pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde quiera que estén. Estamos de nuevo en Rotos Pero Suenan. En el día de hoy, como siempre, desde Radio Camacuá, de los estudios de Radio Camacuá, también por la radio cooperativa.uy, por Spotify, ahora que ya aprendimos a usar los teléfonos, en redes sociales, Instagram y Facebook. Y bueno, en el día de hoy vamos a estar, como siempre, con los grandes compañeros que se preparan para la jornada, que se están subiendo al ring. Se ríen los compañeros, me ven venir y se ríen. En esta esquina, con un peso de... Mentira, no tiene un peso partido a la mitad.
Mejor no digamos los pesos, porque si no...
Marché, sí,
decimos. ¡El terror que aletea en la noche! ¡Jorge Luis Burgos!
Buenas, buenas.
Y en esta otra esquina, defendiendo el título, la Copa Melba, el mejor, el único, el chico superpoderoso, Lucas Bellota Gargallo.
Muchas gracias. Para que no está con el bucal, para hablar, porque... Muchas gracias, Felipe, por la presentación. Jorge Luis, cuando dijo los pesos me cagué todo, dije no sabía
ni cómo agarrarlo esto, porque viste que es una cuestión de peso esto.
No, Felipe, nos hace tener un vértigo en este programa que cada uno parece el último, te digo la verdad. Bueno, vamos a arrancar con las noticias de hoy, de frente y manteca. Vamos a empezar con la movilización de los trabajadores del frigorífico de Canelones, que empezaron ayer desde la capital canaria a marchar, obviamente a pie, eso es una marcha, si no sería una caravana, desde la sede de su sindicato hasta Montevideo, y tienen previsto hoy martes continuar marchando y pasar por el Palacio Legislativo, llegando finalmente a la Torre Ejecutiva y a la sede del Ministerio de Trabajo para entregar una carta, ¿no? Esta movilización tiene como objetivo lograr que la empresa ponga una fecha tentativa para la reapertura de la planta, que permanece cerrada ya hace 10 meses. El presidente del sindicato, Raúl Torres, le dijo a la diaria que Atena Foods, subsidiaria de Minerva Foods, propietaria de esta planta y de los frigoríficos Pool de Melo y Carrasco, de paso Carrasco, adujo que estaba alto el precio del ganado, y después adujo que no había suficiente en el mercado como para cubrir las tres plantas al nivel que ellos quieren. Y finalmente argumentó que se debió al enfriamiento del mercado chino que compraba carne uruguaya. Las otras dos plantas permanecen abiertas y produciendo.
Sí, a mí lo que me gustaría destacar esto, sabes que leyendo la noticia y por todo lo que significa, ¿no? A ver, nuevamente las empresas haciéndose los vivos con los trabajadores, ¿no? En este ámbito también, a ver, Uruguay y su dependencia de los productos primarios también, ¿no? Y me gustaría también traer sobre la mesa esta cuestión de... Me hace acordar a la marcha de los cañeros, toda esta... cosa, ¿no? Y destacarla, ¿no? A ver, que tenemos un movimiento sindical fuerte que logró realmente poderse organizar y poder hacer frente a esto, que como vos decías, hace 10 meses que está cerrada la planta, ¿no? A ver, son una cantidad de familias que están dependiendo de este tipo de ingreso y que realmente, y más en este contexto de pandemia, ¿no? No están pudiendo llevar el peso a la olla, y entonces es que encontramos de que realmente este tipo de cuestiones deberían tener una respuesta, por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo, que es lo que decías vos, que le iban a presentar la carta al ministro Pablo Mieres.
Sí, por un lado la tristeza de que este tipo de movilizaciones se hayan vuelto a ser necesarias en este país, que se deterioró a una velocidad incluso más rápida de lo que pensábamos los más pesimistas, pero un poco la esperanza también que trae un acto simbólico como lo que es una marcha a pie, recordando y rememorando a varios de los grandes de la historia de la lucha sindical de este país. Y bueno, veremos si estaremos a la talla o qué podemos lograr, o qué tanto podemos parar este avance neoliberal que estamos teniendo, ¿no?
Sí, en este aspecto también te encontramos que, por ejemplo, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos Uriarte, prácticamente lo que hizo fue lavarse las manos, ¿no? Dijo que era una decisión empresarial, que más allá de alguna cuestión de abastecimiento y demás del ganado, no iban a poder estar como reabriendo en una mira bastante cercana. y lo que puso como alusión es que Minerva es una empresa muy grande, que lo que hace prácticamente es atender 3 centros y se excusa en que por lo menos no cerraron los otros 2. Es decir, se excusa principalmente en que no deja con trabajo, deja sin trabajo a más gente de la que podría ser.
Sí, no, un gobierno que llegó diciendo que al campo no se lo explotaba como se debía y que se lo cargaba con impuestos, ahora justifica que no produzcan al máximo y que Uruguay no esté exportando a su mayor capacidad, ¿no? Recordemos que China ya recuperó su demanda económica, que decir que la demanda de carne china bajó hoy en día ya es una mentira, porque al ser la primera economía que sufrió el golpe de la pandemia, también es la primera que se recupera. Hace 48 o 24 horas se conocía la noticia de que los chinos están buscando invertir unos cuantos millones de dólares en Argentina para generar un enorme centro de producción de carne porcina, teniendo en cuenta que ellos sufrieron un brote de gripe porcina que los dejó con, la verdad, cientos de millones de animales menos, y eso impulsó la demanda de carne roja en el mercado. Bueno, ellos ahora buscan generar un polo logístico de producción de carne porcina al otro lado del mundo, que obviamente, qué mejor barrera sanitaria que todo un planeta entre un animal y otro, está buscando tener en cuenta las contingencias de una posible crisis sanitaria nueva en el futuro para ellos mantener su nivel de consumo de carne porcina, que es la que más consumen en Asia.
Sí, destacar también que esta empresa Minerva Foods no solamente está presente en Uruguay, sino que también está en Brasil, en Argentina, en Paraguay, y sabemos, por ejemplo, las condiciones laborales en Paraguay, por ejemplo, que cada tanto son noticia, donde los trabajadores son explotados. Entonces hay que destacar este tipo de marchas, este tipo de reivindicaciones, y que hacemos eco de que este tipo de cosas deben ser escuchadas por el gobierno. A ver, deben ser atendidos este tipo de reclamos. Y lo que respecta a cuestiones que tienen que ver, o sea, porque el impacto en los productos primarios, por ejemplo en la carne, ¿no?, en lo que es nuestra economía, es muy alto. No podemos dejar que tampoco los empresarios se vayan, ni tampoco podemos dejar que los empresarios pisoteen a los trabajadores. Acá hay una cuestión de que realmente, si el gobierno quiere nivelar las cosas, debería ponerse un poquito en la piel del trabajador y realmente sentir cómo esas familias pierden el trabajo y muchas veces no logran seguir con sus niveles de vida, ¿no?
Bueno, y pasando a un segundo tema, nos encontramos también en este marco de crisis económica camuflada por la crisis sanitaria, que INEFOP suspendió más de 10.000 becas económicas del programa Uruguay Estudia.
Sí, a ver, son 10.115 para ser exactas, que lo que hizo prácticamente es suspenderle las becas de ayuda económica que estaba dando la ANEP en asociación con el INEFOP, en lo que significa el programa Uruguay Estudia. A ver, son convenios donde realmente, por ejemplo, no se le dio el presupuesto a la ANEP y no se hizo cargo, por ejemplo, por parte del Ministerio de Educación y Cultura de este tipo de ayuda. A ver, son becas que lo que hacen es ayudar a los jóvenes y personas adultas, que lo que pueden hacer es reinsertarse en la educación formal. Entonces, a ver, si realmente estamos recortando por un lado este tipo de becas, si por otro lado estamos atacando diversos ámbitos de la educación, realmente lo que estamos haciendo es mercantilizar la educación y tratar de llevarlo, por ejemplo, a cuestiones que tienen que ver con poder en algún momento pagar una matrícula, se podría decir, ¿por qué no?, y emular el modelo chileno que tanto la derecha en nuestro país destacó en varias oportunidades.
Sí, no, va siempre en la línea de priorizar lo privado que tiene este gobierno y en la desconexión total con los programas que se traían desde antes, que eran unas políticas de Estado más que interesantes y con efectos más que positivos. Se hablaba mucho en la campaña de la necesidad de la retransformación laboral de la fuerza de la mano de obra uruguaya, ya que había centenares o decenas de trabajos que se estaban perdiendo y desapareciendo. El ejemplo más claro que se trataba en la campaña electoral era, por ejemplo, los cajeros de supermercados y la robotización. Y bueno, esto se enmarca en una realidad uruguaya en la que hay por lo menos 200.000 personas más sin trabajo, en seguro de desempleo o que incluso ya no buscan porque perdieron la esperanza de encontrarlo, y este tipo de recortes a programas que permite reinsertar en el mercado retransformada la mano de obra para buscar otro tipo de fuentes laborales, la verdad es más que negativo para Uruguay, ¿no?
Sí, además se sabe que este tipo de ayudas económicas tienen un impacto real, no solamente en el desempeño del estudiante, sino de que también tienen un impacto real en lo que tiene que ver a esa ayuda económica. No todos, por ejemplo, las personas que vienen, por ejemplo, del interior, tienen realmente para hacer para afrontar este tipo de gastos. Y este tipo de becas realmente lo que hace es ser un puntal en este tipo de cosas. A ver, también destacar las becas, por ejemplo, que otorga la UDELAR y demás, que son básicamente una ayuda muy importante para la gente que, por ejemplo, viene a estudiar por primera vez a Montevideo y que realmente tiene que alejarse de su familia por distancia y que también muchas veces hace que ese impacto económico en el bolsillo de las familias sea muy alto, ¿no?
Sí, y como decíamos ya el programa pasado, ¿no? Hablando de los recortes en UDELAR que mencionábamos, esto sigue generando, que ya a raíz de la pandemia empezaron a generarse mayores desigualdades, revirtiendo un proceso de muchos años en el que, por suerte, veníamos todavía siendo muy desiguales, pero en un camino de mejoría, otra vez estamos volviendo hacia atrás, ¿no?
Sí, no solamente eso, ¿no? A ver, tenemos también que los retrocesos se dan en diversos ámbitos. Así como decíamos en el tema anterior, ¿no? De que cierran empresas y demás, se da también este retroceso de que nos, gran parte de la cuestión lo que hoy es el gobierno, ¿no? De la coalición, se quejaba de la educación, se quejaba de que no era de calidad. Y recortar este tipo de ayudas económicas también es atentar contra la educación. Entonces, en campaña dijimos una cosa, pero siendo gobierno hacemos otra.
Siguiendo con los temas que tenemos para el día de hoy, vamos a un tema que es bastante grave, ¿no? Venimos de temas graves, educación, trabajo, y ahora vamos a seguridad. Podemos decir que estamos hablando de los pilares que definieron el gobierno nuevo, porque fueron los tres pilares de los que se habló durante la campaña electoral, y ahora vamos a otra noticia que es nefasta, ¿no? Y es, bueno, estuve a punto de hacer el chiste cuando Jorge hablaba de lo que decía el ministro Uriarte, ¿no? Pero en este caso ya no da ni para el chiste. El chiste era que el gobierno es muy bueno para la crisis sanitaria porque se lava las manos cada 5 minutos, ¿no? Y Larrañaga afirmó que el uso de picanas por parte de la policía no está prohibido, pero tampoco está previsto. Esta declaración es totalmente desafortunada, primero por el marco, segundo por la situación a la que se refiere y tercero porque no puede ser que el ministro diga que no puede controlar a la fuerza policial, porque un ministro del interior que no puede controlar lo que hace la policía no debe ser ministro del interior. Y punto. Pero volviendo a la noticia, el ministro del interior afirmó en rueda de prensa que el uso de picanas en procedimientos policiales no está prohibido, aunque no forman parte del equipamiento policial ni hay instrucciones de la policía para su utilización. El jerarca hizo estas declaraciones en el marco de una investigación a nivel judicial y administrativo en el que se investiga el uso de una picana eléctrica durante una detención ocurrida el 30 de junio en Pocitos. Ya por este caso y por estas investigaciones hay dos policías que están formalizados y que están cumpliendo arresto domiciliario.
Sí, a ver, acá tenemos esta cuestión, ¿no? ¿Hasta qué punto, por ejemplo, está el derecho de la policía y hasta qué punto está el derecho del ciudadano? A ver, se supone que la policía tiene que estar para cuidarnos y no tiene que estar para agredirnos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una persona que, no sé, ya que estamos hablando de picana, que tenga un bypass, por ejemplo? ¿No? Que realmente lo que pasa es que lo afecta a esa persona, ¿no? A ver, hay cuestiones que tienen que ver también con el uso de la fuerza y en cómo este tipo de armamento no oficial, se podría decir, es utilizado por la policía. ¿En qué contexto se da, ¿no? Hay que ver también la denuncia, si es hacia una persona de bien o hacia una persona que no es de bien, como lo catalogaría el ministro Larrañaga, y que no todas estas cuestiones son muy claras. A ver, él ni siquiera sabe hasta qué momento en la policía se utilizó este tipo de armas. Porque hay que llamarlo así, es un arma, ¿no?
A ver, lo que es la picana eléctrica forma parte de los productos de venta libre que se venden tanto al público y obviamente puede adquirir un policía, ya que el policía puede adquirir normalmente más de lo que puede adquirir un civil.
Es que cualquier civil directamente por Mercado Libre, por ejemplo, puede acceder a este tipo de...
Ayer me tomé el trabajo de pasar por la casa del policía ahí al lado de jefatura y obviamente está de oferta la vidriera porque está teniendo bastante visibilidad el producto, así que el negocio está aprovechando la visibilidad de este momento y vendiendo linternas con picana, falsos celulares con picana y otros elementos.
Sí, no. Más allá de que estos elementos son accesibles a todo el mundo, cuando las usan las fuerzas represivas contra la gente es complicado y tiene un solo nombre lo que pasó, ¿no? Que es tortura. Cuando se picanea a mí no me importa si es de bien o no es de bien la persona. Yo no sé cuál es la excusa para picanear y a mí me como atando un poco a lo primero que decía Lucas, lo que me surge es esa, ahora con diferente nombre, pero aquella frase de, ¿no? Renunciá, ahora Larrañaga, ¿no? Con este tipo de cosas es lo único que me hace pensar. Si no puede controlar a la policía, cuando comete este tipo de actos, no es con cualquier boludez, renunciar a la Larrañaga.
Sí, a ver, está esta cuestión también de qué tanto realmente Larrañaga se hace cargo de este tipo de accionar. No es la primera vez que la policía, desde que asumió el gobierno, tiene este tipo como de... que se le suelta un poco la cadena. Entonces, ¿qué tanto realmente el ministro es culpable o responsable? Al 100%. Porque es el jerarca que está al frente del ministerio. Es el jerarca que realmente tiene que hacerse cargo, tanto que el presidente dice, nos hacemos cargo, bueno. Que en este tipo de accionar también el ministro se haga cargo. Y acá hay que ver, ¿no? ¿Qué es lo que pasa del otro lado? La bancada del Frente Amplio lo que hacía era... estaba analizando convocar al titular del Ministerio del Interior para poder realmente hacer una investigación y una puesta a punto en el Parlamento para pedirle explicaciones sobre esto, ¿no? A ver, está bueno de que se investigue, está bueno de que la ciudadanía conozca los detalles y está bueno de que realmente se le dé un trato serio a este tipo de cuestiones para que no vuelvan a pasar.
El ministro y el presidente, ¿no? Por una diferencia discursiva, primeramente ya se fue un ministro, del que vamos a hablar a continuación, así que el ministro y el presidente que se hagan cargo, y bueno, pasamos a hablar del ex ministro ahora.
Sí, bueno, ayer sorprendía a Ernesto Talvi con su alejamiento de la política en general, ¿no? Emitió una carta que ni siquiera fue avisada previamente al presidente de la calle Pou para que estuviera al tanto de la situación, anunciando que se retiraba y que esto no era lo suyo.
Lo bueno que tampoco se le filtró antes, como la otra vez con Gabriel Pereira, ¿no? De que se puso en conocimiento público antes de que realmente se efectivizara. A ver, acá está la cuestión de que Talvi, por sentirse lejano, se podría decir, a la política, se aleja incluso de la banca del Senado, ¿no? A ver, acá está la cuestión de realmente, yo lo catalogaría de irresponsable. Se dejó avasallar por Sanguinetti dentro del Partido Colorado, se dejó avasallar por el presidente en su momento por no realmente ponerse los pantalones sobre ciertas cuestiones. A ver, mientras Talvi era ministro de Relaciones Internacionales, lo que pasó es que con todo el tema del coronavirus y el crucero que estuvo acá en Uruguay, como que tuvo, incluso con la operación retorno de los uruguayos en el exterior, tuvo esta cuestión de que tenía una exposición más favorable, se podría decir. Incluso creo que salió una encuesta donde lo catalogaba en primer lugar con varios puntos de ventaja sobre el propio presidente. Yo creo que Talvi le estaba haciendo sombra, entonces en un momento lo corrimos incluso de la Cancillería. Talvi realmente yo creo que se siente traicionado, tanto a la interna de su partido, por parte de Sanguinetti, sino que también se siente traicionado dentro de la coalición. A ver, la coalición sabíamos que no iba a durar tanto, pero ya si nos ponemos a pensar, ya no está Novik, ya no está Talvi, nos queda Mieres, nos queda Manini y nos queda el presidente. Así que, ¿qué hacemos con esta gente?
Creo que la foto que se sacaron en la Rambla los líderes de los partidos de lo que ellos denominan la coalición multicolor, pero puede ser la coalición multidolor tranquilamente, no representan fielmente a los poderes fácticos que están detrás de esa coalición, porque la foto sería muy distinta. No estarían básicamente prácticamente ninguno de los que están en la foto de la coalición política, ¿no? Talvi representa a capitales extranjeros, Talvi representa a una escuela económica que hace destrozos en América Latina cada vez que obtiene el poder, siempre trabajando en pos de lo que ellos tienen como imperio dominante, que es Estados Unidos. Y la verdad que preocupa, cualquiera sea el resultado de este alejamiento, no por Talvi ni porque le haga bien a la política, porque en lo personal estoy cansado de los flojos de izquierda que no paran de alabar a la derecha para ver si pueden rasguñar dos o tres votos, porque esos dos o tres votos cuando vienen nos terminan trasvistiendo a nosotros y desdibujando lo que nosotros somos, que es una fuerza popular y aspiramos, por lo menos aspiramos a ser los representantes de la clase trabajadora. Más allá de esas expresiones de dolor o abrazos o mimos que se le mandaron a Talvi, me parece que es un irresponsable, que es un incapaz, que siempre lo fue, que lo dejó muy en claro en aquella ocasión donde debatió con Andrade y le pidió que abrazaran a un empresario cada vez que lo vieran, y que lo que hizo fue participar de uno de los peores golpes a la economía y a la historia uruguaya del siglo XXI. Ya había participado en el 2002, aunque él se vendió como un outsider, como nuevo, él ya había participado en el 2002 y había sido parte de la banda que saqueó este país. lo vuelve a hacer y vuelve a huir porque no quiere asumir responsabilidades y quiere volver a los brazos de los think tank que lo contienen en Estados Unidos cuando no tiene nada para hacer acá.
A ver, yo directamente, si la política no fuera lo mío, no me hubiera presentado a nada. A ver, tal y realmente, y me animo a decir que desde frente, cuando estuvo al frente del Instituto Ceres, realmente tenía una incidencia en las políticas, ¿tá? Es decir, realmente podía salir a pegarle al gobierno anterior con sus diversos informes. Es decir, eso también es hacer política. Así que lo de que era un outsider no lo llevo. Entonces, y acá comparto lo que decía Lucas, ¿no? Fue parte de la banda que estuvo anteriormente en siendo parte de la crisis, ¿no? A ver, tal vez era un cadáver político antes de ser candidato. Entonces, ¿qué pasa con esta persona que realmente llamaba a abrazar empresarios, que llamaba a criticar a Venezuela en su momento y a no criticarlo después, a que realmente dejó que Sanguinetti lo pasara por arriba, porque fue lo que pasó en el Partido Colorado, ¿no? Sanguinetti, que prácticamente estaba en su casa jubilado, en la mecedora, vino y lo que hizo fue golpearlo un poquito, hacerle chachas en la colita a Talvi y sacarlo de contexto. A ver, yo comparto lo que dice Lucas, a ver, no hay que pasarle la mano por el lomo a nadie, no hay que catalogarlo ni salir a defenderlo en este tipo de cuestiones. Talvi lo que hizo es un irresponsable, se podría decir, porque es parte de esta coalición. A ver, no solamente él, sino de que también la gente que lo sigue, la gente que confió en él, ¿no? ¿Qué va a pasar con esa gente? ¿Va a quedar realmente sin un líder? ¿A dónde van a ir esos votos? ¿Realmente estamos frente a una persona de que realmente tuvo la conducción del Partido Colorado? Yo me animo a decir que no, porque siempre Sanguinetti estuvo ahí. Sanguinetti era el poder detrás del poder en el Partido Colorado, al punto de que terminó siendo el gran ganador en esta interna, no estampó una entre los dos.
No, y refleja, ¿no? Esto, ustedes dicen, es un irresponsable, estoy completamente de acuerdo, y refleja una concepción también de que se piensan que están ahí mismo, ahí por ellos mismos, ¿no? Y como decías vos bien, hay un montón de gente, hay 300.000 personas que lo votaron para ser presidente en octubre, no llegó a ser presidente, pero fue por esos votos que logra ser ministro, que también fue senador, no necesitaba los 300, pero también, y no le interesó esas 300.000 personas.
Son 300.000 votos que aportó a la coalición para que el actual presidente llegara, se podría decir.
Sí, sí, no, pero en octubre son 300.000 votos del Partido Colorado que lo llevaron a él como presidente y poco le importó también, ¿no?
Yo me animo a decir que tratarlo de irresponsable es poco, ¿no? Sino que es de los más responsables de que Uruguay tenga este gobierno nefasto. ¿Por qué? Porque a un herrerista no se le puede criticar que se junte con un militar, porque el herrerismo roza el fascismo, lo rozó siempre y lo va a seguir rozando. No le podemos criticar a Cabildo Abierto formar parte de una alianza de derechas, porque es lo que son. La enorme mayoría de los participantes de la coalición multicolor forma parte de lo que es esta coalición y ellos mismos están representando fielmente su identidad a la hora de formar una coalición, pero una persona que enarbola sentimientos o ideología vallista, la verdad que lo que hizo fue engañar para lograr que estemos con el resultado que estamos hoy, ¿no? Bueno, y siguiendo en esta cuestión, terminamos ahora sabiendo que los líderes de la coalición son muy poquitos y atentos a lo que puede ocurrir a futuro y cómo se va a reacomodar esto hacia adelante.
Bien, y ahora, para ir liquidando ya este tema, vamos a una pequeña pausa. Nos vemos en 2 minutos.
Y ahora tenemos la mano juntos a no decaer. Iremos a la plaza para dar batalla. Si la cosa estalla, estaremos a la talla. Si el costo es Caribe, no tendremos cintura. Daremos pelea, acá nadie se asusta ni oculta. Listos y atentos a tus intentos de que los sueldos no haya aumentos. Si se le toca un derecho a la gente. Vamos a salir a la calle caliente. Que las cosas que se lograron se van a quedar pa' siempre. Pa' que vos dejes poco a poquito ese ideal de transformarnos en Puerto Rico. Y habrá un aliento que pasará a ser grito, que como pasó en Chile va a ser algo inaudito. No tendrá suerte ni un poquito, porque no hay que dejar que sea un país solo para ricos. Vamos a la plaza para dar batalla. Si la cosa estalla, estaremos a la talla. Si se pone Caribe, no tendremos cintura. Daremos pelea, acá nadie se asusta ni oculta. Obvio que no estoy contento.
Mi opción sexual, yo me caso. La interrupción voluntaria del embarazo. Cambio de género de mi entidad. Reproducción asistida, la ley trans.
Y el que los ojos se cura con los médicos de Cuba. La investigación de crímenes de la dictadura. Y se arma, mira que se arma. El pueblo va y salta frente a la gente. Vaya mandando calma, pedirá calma ante la alarma. Pero aquí estaremos andando.
Bueno, y volvemos con una nueva compañera que por suerte llega a que este trío de varones se termine. Está con nosotros en el día de hoy Julieta Zidane.
Hola chicos, ¿cómo están?
Acá estamos, bienvenida a esto. Porque no sabemos cómo
esto. Tentado por los menesteres de las grabaciones. Pero sí, estamos con una voz femenina al fin. Más allá de lo que siempre puede aportar Jorge. Pero yo creo que este trío no se termina igual, ¿no? Tampoco me dan una noticia tan mala como que se va a terminar este trío.
Se acabó el trío masculino. Llegó la voz femenina.
Pero el amor no.
Se acabó el trío.
Se acaba el trío.
¿De qué vamos a hablar, Julieta?
Bueno, hoy vengo a traerles una cosa que se llama así: Creatividad política, las ventajas de lo ambiguo. Un título bastante peculiar, ¿no? Ustedes me han preguntado de qué se trata esto.
Yo sigo sin entender.
Yo tampoco.
Somos un trío que no entiende.
Es un trío que no entiende. Perfecto. Ayer hablando un poco con el compañero Felipe, ¿no? Esto de tratar un poco el tema del arte, ¿no? Que es un poco lo que yo trato de estudiar. Y no quería hablar del arte específicamente como arte, sino hablar como de la visión o la metodología artística y creativa aplicada a la política, ¿no? Entonces, en esto, pensar lo ambiguo en términos del lenguaje literario, que una de las características de eso es la ambigüedad de las palabras, ¿no? La polisemia de significados que tiene ese lenguaje. Entonces, pensar al lenguaje político como un lenguaje ambiguo, pero poder sacarle ventaja a eso, ¿no? Muchas veces se tiene como una connotación negativa, ¿no? Esto de entender la política de distintas maneras, entender la patria de distintas maneras, entender la cultura de distintas maneras, nos lleva a poder sacarle jugo y que no sea tan solo una cosa con la cual estamos trabados, y creo que es algo que tenemos que estar en constante disputa, ¿no? Entonces, en este sentido, vine a proponer una especie de juego, quizás, o una especie de metodología de pensar esto en un sentido de creación, ¿no? De darle como cierto margen. Entonces, me propuse tres categorías para poder desglosar con ustedes y llevarlo a un lenguaje más cotidiano y no tanto, ay, bueno, un estudio de la ambigüedad, bla, 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 que vendría a ser tres pasos, ¿no? Primero, el mito de origen, la leyenda. Segundo, el territorio, la teatralidad y la ritualidad. Y por último, la traducción política. Entonces, voy a arrancar primero con este primer paso, ¿no? El mito de origen, la leyenda. ¿A qué voy con esto? lo voy a relacionar un poco con lo que venían hablando antes, ¿no? Acá Lucas mencionaba hace un rato de que nosotros somos la fuerza popular, ¿no? La fuerza que representa a la clase trabajadora. Ahí ya empezamos a desglosar el mito de origen. Nosotros como personas militantes, por lo general, cuando percibimos los momentos que nos generan ciertos recuerdos afectivos de la política, o los momentos donde reflexionamos que son como importantes en nuestra trayectoria, por lo general se relacionan en momentos de la experiencia vivida, ¿no? En la política. En esto voy, por ejemplo, quisiera llevarlo como un ejemplo personal. A mí uno de los recuerdos más gratos así de la política son en las ocupaciones liciales, en cuando poníamos, qué sé yo, canciones de la Guerra Civil Española, por ejemplo, y armábamos una olla, ¿no? Ahí ya empieza como una cuestión del mito, ¿no? De dónde viene, de dónde venimos. Entonces sería muy fructífero que cada uno como militante tener nuestro mito de origen. ¿Cuándo fue que yo empecé a percibir la injusticia, ¿no? Otra cosa que me gusta traer mucho es el ejemplo de, todos habremos visto diarios de motocicletas, ¿no? De Che. Esa escena clave donde el Che ve reflejado en los ojos de esa viejita que se está por morir y que en la película dice, es ahí donde yo percibí la injusticia, ¿no? De ahí como que despierta toda una perspectiva del mundo, ¿no? Entonces son esas pequeñas cosas que empiezan a... Que generan un mundo poético, ¿no? Un mundo literario del origen, ¿no? También quería traer como por ejemplo... Liber Seregni, que planteaba que el Frente Amplio como momento, que el Frente Amplio antes de ser fundado ya había existido tres veces antes en la historia del Uruguay, que el Frente Amplio era Artigas, que el Frente Amplio eran los 33 orientales, y que con esto la verdad que lo he discutido con varios compañeros, pero él dice que el abrazo de Monzón, no sé qué opinan ustedes, pero bueno, él lo identifica como otro mito de origen, y que esto la derecha lo utiliza mucho y le saca mucho jugo, ¿no? Esto de que ellos son la nación, ellos son los que heredaron la historia y nosotros somos los que venimos a distorsionar esa historia, los modernos, esto que hablábamos ahora de la coalición, que son identidades políticas, elencos políticos que vuelven a resurgir de la historia, que tienen sus propios mitos, otra vez un Herrera, otra vez un Manini, ¿no? Esta cuestión de un proyecto antiballista, todas estas cosas que tienen que ver con el mito. Y siguiendo un poco esa línea, la leyenda, ¿no? Cuando se escucha, se acabó el recreo, vamos a ordenar la casa, es ahora, está bueno cambiar. Todas esas leyendas que tienen mucho que ver con el cuentito, ¿no? De a quién le saco para darle a quién, qué cosa considero como el orden, qué cosa entiendo como el sentido común y cuáles son los cuentos a los cuales yo les cuento a la gente para que ellos lean conmigo y que se sientan parte, que ahí capaz que un poco podemos pensar en qué sé yo, la izquierda tendrá su mitología con Robin Hood, por ejemplo, o Don Quijote de la Mancha, siempre hay como una analogía ahí, pero pensarlo que nosotros también tenemos que ponernos las pilas con eso, ¿no? Esto de pensar en qué personajes concibe... la conciencia popular, en esto de abraza tu patrón, ¿no? Ahí ya hay como un cuentito que se instala en la conciencia colectiva. Entonces, nosotros podríamos decir, nosotros somos los que a los ricos le sacamos para darle a los pobres, ¿no? Esta cuestión como media artista, ¿no? Este relato que tiene que pensarse en leyenda, porque a la gente no es que se entusiasma porque vos le cuentes un programa de gobierno mejor que otro, ¿no? Porque ahí se juega mucho que puede la diferencia entre un gobierno neoliberal con una mirada de gestión administrativa que sabemos todos que va a ser perjudicial para la población y una mirada de gestión administrativa de izquierda que tiene un poquito de sensibilidad social, ahí te va a jugar el relato, el cuento que vos le vendas a la gente, el cuentito, los personajes que van a ser parte de eso, y por eso creo que es muy importante recuperar esta noción de leyenda, ¿no? De incorporar el mito de origen, de dónde vengo, el cuentito de por qué surge todo, y qué quiero hacer, cuáles son las historias que yo quiero generar. Y ahí me voy al segundo paso, capaz que estoy siendo un poco rápida y excesiva, pero perdonen, el territorio y la teatralidad, ¿no? Una vez que yo tengo mi cuento, una vez que tengo lo que quiero contar, qué soy, tengo que ubicarme en el territorio, delimitar en qué cosas yo quiero empezar a trabajar, ¿no? Y en esto del territorio aparece la teatralidad, que es una concepción media semiótica que se trabaja mucho en el teatro, pero también en la ritualidad de la izquierda, ¿no? Porque la teatralidad, en un aspecto muy amplio, es esa disputa de atracción entre un campo óptico, una disputa de poder y de dominio entre uno o más elementos, entre uno y más personajes. Entonces, en este sentido, creo que la teatralidad se ve muy reflejada en las revoluciones. Hay el texto que escribe el Che a Carlos Quijano, creo que es el periodista uruguayo que le hace ese texto, que es muy interesante. Ahí uno puede identificar varias utilizaciones que hace el Che en este sentido. Siempre habla de la masa, la vanguardia y la dirigencia como personajes, personajes que se vinculan, personajes que tienen una conexión que solamente se puede entender a través de la experiencia. En un momento hay un párrafo muy interesante que habla de Fidel en los actos, que habla de la vibración de la masa, en el sentido con Fidel, que es una cuestión recíproca de masa y dirigencia, y que una dirigencia solamente funciona si esa relación de teatralidad está consolidada, si hay una atracción óptica, si yo veo en el dirigente mis intereses y si el dirigente ve los intereses del pueblo, sus intereses. Entonces, en este sentido, va de la mano lo que yo cuento, cómo lo cuento, y también es esto de escuchar la sensibilidad, lo que se siente en la gente a la hora de definir una orientación política. ¿Qué es lo que se percibe por política? ¿Qué es lo que está en disputa, ¿no? Porque más allá de que los gobiernos neoliberales están teniendo apoyos de repente populares en el mundo, es también consecuencia de que hay un desprestigio de la política, de cómo entiende la gente la política. Entonces, por eso creo que es muy importante incorporar estos capaz puntapié de analizar de otra manera el discurso político. Y a esto voy a la otra parte de la ritualidad, ¿no? El origen del teatro surge a través de los chamanes, de las personas que se juntaban alrededor de una persona que predicaba algo que de repente capaz que era un bolazo, pero la gente empezaba a creerlo a partir de ahí. Siempre hay una necesidad del humano de juntarse en un colectivo a contar algo, ¿no? A percibir la vida de otra manera. Después el teatro griego, ¿no? Las tragedias griegas, que para muchos se dice que aquellas tragedias griegas eran los escritos de la democracia, que las tragedias griegas y etcétera, etcétera, mostraban a la gente una ética, una moralidad de vida. En este sentido, la ritualidad entendida de la política, de un discurso político, va también en ese sentido, en aquellos lugares donde nosotros entendemos nuestra ética, nuestra moral, qué entendemos por bueno, qué entendemos por malo, qué nos parece injusto, justo, qué cosas reivindicamos sean en esa ritualidad, en ese sentido de juntarse a contar cuestiones, ¿no? Entonces me parecía muy importante eso. Y por último, quería traer el problema de la traducción política, que creo que acá es lo clave y creo que es lo que engrosa estos puntos de vista, ¿no? ¿Cómo yo puedo traducir el manifiesto comunista a una jerga humilde, ¿no? ¿Cómo puedo traducir concepciones más de la teoría o de un estudio más profundo, intelectual, a un lenguaje cotidiano, un lenguaje que se pueda pasar por cuerpo, que se pueda incorporar y hacer propio? Entonces yo creo que acá hay una cuestión muy interesante de la traducción, que tenemos que nosotros, es tarea como de la izquierda empezar a instalarlo, ¿no? Que ahí Seregni decía, hay una cosa muy sencilla, todos podemos estudiar, saber mucho, pero el lenguaje de los humildes lo podemos manejar todos. Entonces, nada, quería traer un puntapié como para poder también discutirlo y que no sea un monólogo mío. Y bueno, por ahí capaz que la dejo.
Sí, yo te quería hacer una pregunta en cuanto a la presentación del tema, ¿no? Porque yo creo entender que lo que vos estás presentando creo que las coordinadoras le decimos mística, le decimos épica, ¿no?
Sí.
Siempre en los procesos electorales el Frente Amplio encuentra esta cuestión de que empieza en tensión su propia teatralidad en cuanto a la búsqueda de personas que no pertenecen a lo que le decimos mística y épica. Entonces entramos en la cuestión esa de perder nuestra propia identidad, nuestra propia teatralización, buscando gente desde afuera, lo que termina repercutiendo negativamente en otro tipo de gente, que es la militancia, ¿no? A ver, cuando nosotros hablamos de que un candidato es muy bueno pero no llega, realmente nos estamos refiriendo a eso, ¿no? De que no tiene una capacidad de traducción política, de que no es bueno en la representación del lenguaje de los humildes, tal vez sea un muy buen gestor, refiriéndome a casos previos y recientes. ¿Cómo lograr eso? No ser tragados por nuestra propia teatralidad y permitirnos seguir expandiéndonos como expresión electoral, ¿no?
Sí. Bueno, ahí yo creo que lo que está en disputa es algo mayor, digamos, porque creo que en este sentido lo que yo pretendía un poco también traer, hago acuerdo contigo, pero es la disputa del entender de la política, o sea, que son cosas que nosotros como fuerza de izquierda capaz que la tenemos como asumida ya, ¿no? Desde que cómo se entiende la política a nivel general, cómo entendemos la patria, cómo entendemos los lugares donde la gente se identifica. Entonces, creo que ante eso nos falta, si bien es verdad, hay una cuestión de que hay candidatos que no le llegan, o cuestiones de la militancia y que traen otras cuestiones. Creo que nos falta a nivel general un cuento, nos hace falta a nivel general una disputa de esas concepciones que están regaladas a la derecha y que creo que la derecha lo sabe trabajar con mucha ventaja, ¿no? Que son los herederos de Artigas.
Ahora cuando arrancabas a hablar, Julieta, yo me pasaron varias ideas por la cabeza, ¿no? Me acordaba, por ejemplo, de cuando Vox se pone a enarbolar a Franco para llegarle a cierto votante. De cuando Manini trata de hablar de Artigas, ¿no? Y de toda la cuestión del ideario artiguista y demás. De cuando se habla incluso del pabellón patrio. De cuando en Argentina se habla de kirchnerismo y todo lo que tiene que ver con ese trasfondo popular, ¿no? Y cercano a la población. También todo lo que tiene que ver con las luchas sociales y cómo, tanto desde la izquierda como desde la derecha, se meten en esta cuestión de qué tanto podemos pegarnos para conseguir los votos. A ver, si hablamos de populismos, hay populismo de derecha y hay populismo de izquierda. Trump es un populista de derecha. Bolsonaro es un populista de derecha. Y acá está esa cuestión, ¿no? Qué tanto realmente cada partido político hace uso del discurso principalmente, hace uso de los símbolos, ¿no? Símbolos culturales, se podría decir también. ¿Y qué tanto realmente se le da esa vueltita de tuerca para poder llegarle a esa fibra que te conquista a la hora de poner el votito?
Sí, yo quiero marcar una diferencia en realidad con cuando nos referimos al apoyo popular de líderes de derecha. Yo creo que yo me niego a aceptar que los líderes de derecha tienen apoyo popular, porque me parece que lo popular no es solamente una condición de la persona, sino una condición de la masa. Es decir, yo creo que alguien puede tener el 100% de los votos sin tener apoyo popular. ¿Y a qué me refiero? Si esa persona apela a la personalidad, al egoísmo, a la propia condición de ser humano separado de su propia sociedad y entorno, lo que está logrando es una cantidad de votos de personas sueltas, que pueden terminar siendo mayoría, pero que no son el apoyo popular. Y me parece que lo popular va en lo que hablaba Julieta de la teatralización de una clase, ¿no? No le llega a la clase trabajadora. Es votado por quienes pertenecen a la clase trabajadora, pero en su condición de personas desconectadas casi de la realidad del otro, ¿no? Y permítanme un paralelismo, porque yo siempre hablo de este tema, obviamente sin la calidad de Julieta, pero con un montón de metáforas militares que con la vida me he ido sacando, porque la militancia en la izquierda no me lo permite mucho, pero si no me equivoco es Buscando al Soldado Ryan, ¿no? Pero recuerdo una escena en el cine que están desembarcando un montón de soldados, obviamente los norteamericanos buenos, ganando la Segunda Guerra Mundial, cosa que es mentira, pero una frase que le dicen un médico, que le dicen: ponete el casco de costado porque tenés la cruz de médico. Y él le pregunta por qué y dice: porque todo el mundo te va a tirar a vos, porque sabe que si te mata a vos, está matando a 10 más. Y esto lo hago interconectando, volviendo a lo que decía de la diferencia entre el militante y el votante, ¿no? Y que una cosa es la mística y la épica de la construcción política de un espacio y la otra es el mero convencimiento de un voto, ¿no? Que lo podemos hacer hasta con paralelismos de interrelacionamiento humano, que no es lo mismo pedirte un voto eventual o un voto casual, para usar las mismas palabras, que enamorarte de un proyecto político, apropiarse de la teatralidad, porque eso es mucho más duradero a futuro y además se replica, se potencia, porque la persona que adquiere pertenencia a un espacio, a una historia, a una épica, lo que va a hacer es intentar reproducir el proceso con otra persona inmediatamente y no va a terminar siendo una persona que diga lo que me diga lo más bonito, en esta ocasión lo voy a votar, que son en definitiva quienes terminan volcando la balanza para que estos vaivenes políticos nos tengan siempre al borde del progreso y nos frenen en las puertas, ¿no?
Sí, acá justo cuando venías hablando de esta cuestión de todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con lo militar, me acordaba que en la facultad una vez nos hicieron hacer el estudio de análisis de un discurso de Hitler, por ejemplo. En cómo Hitler apelaba a todo aquello que tiene que ver con lo histórico, con lo grandioso. O el propio Mussolini, ¿no? Tratando de emular el antiguo imperio romano. Entonces, esa capacidad de lo que está pasando en el momento, hacerlo sentir en la persona, hacer que la persona esté convencida de lo que el líder le está diciendo. Ahí está lo del discurso, ¿no? Es llegarle a través de las palabras, a través de la teatralidad, ¿no? Porque si ustedes ven algún discurso, van a ver que siempre está como haciendo gestos, ademanes y demás. Y acá está la cuestión, ¿no? A ver qué tanto se habla con las manos y qué tanto se habla con palabras. Muchas veces también incluso con sentimientos. Cuando vos les lográs llegar a la persona y darle en esa tecla, darle en el sentimiento, esa persona se te va a acercar y va a tratar de se siente cercano al líder, se siente cercano a quién va a votar y lo va a tratar de acompañar muchas veces ciegamente, ¿no? Como pasó en el animal neonazi.
Yo estaba esperando que alguien nombrara a Hitler, no lo quería. No, nunca nadie quiere ser el primero a nombrar a Hitler, ¿no? Pero a mí me preocupa si pensamos en la cantidad de gente que apoyó a personajes nefastos, ¿no? Pensando en Macri, pensando, bueno, en personajes uruguayos que tal vez no quiero nombrar porque en algún momento en una de esas los entrevistamos, pero si votaron a gente con tan poca capacidad de traducción política y tan carente de teatralidad, yo no sé cuánta de esa gente hoy le pones un discurso de Hitler y saca el fusil de abajo del sillón, ¿no? Porque más allá de lo nefasto que fue para la humanidad, el personaje de Hitler es un ejemplo increíble de teatralidad, increíble, sí, de apropiación del espacio y de reverberancia con la masa, ¿no? De lo que decías de la interconexión, nombrabas a Fidel, que es otro de los grandes, ¿no? En extremos completamente opuestos de lo que es la ideología política, pero ejemplos, a fin y al cabo, de teatralidad, de programación neurolingüística y todas esas cosas nuevas de marketing, pero que al final son eso que decías vos.
Tal cual. Bueno, haciendo un poco referencia, ¿no? Ya que estamos jugando con Hitler y toda esta cuestión media tensa, media profunda. Sarah Kane es una dramaturga que se suicidó a los 24 años, pero que fundó en Gran Bretaña un tipo de teatro que se llamaba In Your Face, En Tu Cara, que era un teatro muy potente, y que ella usa una definición de captar la atención que creo que cuaja mucho con todo esto que estamos diciendo. Ella decía, antes bastaba con decirle el nombre a una persona para llamarle la atención, ahora no alcanza ni gritándole, tenés que pegarle un bate en la cabeza, ¿no? Entonces yo creo que eso pasa un poco también con la tensión política, ¿no? Esto de que ahora, bueno, Hitler tiene un discurso más que batirle un bate a la cabeza, bueno, ya sabemos, ¿no? Pero como esas cosas también hay que empezar a pensarlas, ¿no? Gana Cabildo Abierto con un discurso bastante crudo, se amplía el marco de lo posible. ¿Qué vamos a hacer nosotros con eso? ¿Por qué estamos tan cuidados en ciertas cosas donde son momentos de batirle la cabeza a la gente, ¿no?
A ver, acá hay una cosa que tiene que ver en qué tanto realmente se hace apropiación de los símbolos. Ahora, cuando veníamos hablando de Hitler, perfectamente vos mirás una marcha de Hitler y era todo símbolos por todos lados.
Sí.
Y te daba esa cuestión de lo militar asociado a la seguridad y la seguridad en el sentirte seguro. Que no es lo mismo que te den seguridad a sentirte seguro. ¿Qué tanto realmente tiene tanto la izquierda como la derecha esa incidencia en poder cambiar y en poder disputar esos símbolos? A ver, como uruguayos, Artigas se puede decir que es el paraguas que nos tiene a todos por debajo, se podría decir, ¿no? Pero que tanto, por ejemplo, porque en su momento lo disputa el Frente Amplio, en su momento lo disputa Cabildo Abierto. Entonces, ¿cómo encontramos esa construcción del relato? El decir, por ejemplo, que Artigas era militar, le puede servir a Manini. El decir que Artigas era popular, le puede servir al Frente Amplio. El decir que Artigas era una persona que apelaba por los pobres, le puede servir a ambas partes. Y así es como se va dando esa construcción del relato, en cómo vos lo vas adaptando al ámbito donde estés. Porque no era que Hitler hablaba de cualquier cosa. Hitler hablaba de cosas que pasaron en la Primera Guerra Mundial, que hablaba de lo que estaban viviendo. Entonces hay que ver qué tanto realmente hacer uso y entender el contexto donde se vive, donde se da cada relato, nos da esa capacidad de entender cómo se da el trasfondo de cada líder y dónde, desde dónde se para. A ver, ¿a qué apunta este líder? ¿Apunta realmente a construir algo para todos? ¿Apunta realmente a construir algo para pocos y generarnos esa ilusión de que es para todos? ¿O realmente a qué apunta?
Sí, primero que nada, con lo que quiero Artigas, ¿no? Artigas es un paraguas enorme porque es en gran parte artificial, ¿no? Entonces Artigas fue una figura trascendental, pero fue construido como un paraguas para todos. Y ahí va, me parece que uno de los grandes errores de la izquierda, que es eso, encerrarse, ser comido por su propia teatralidad y no empezar a disputar otros terrenos. Y pienso en lo que es denominada la familia militar, que en realidad son... la soldadesca creyendo que algún día va a ser general y asumiendo los propios privilegios de sus superiores como propios y no pensando en clave de clase trabajadora, que al fin y al cabo es lo que es un soldado. Pienso en los militares, como pienso en la iglesia, como pienso en el pequeño comerciante, como pienso en cada espacio, o bueno, como puede ser el ámbito cultural, que en cuanto a teatralidad y en cuanto a mística está bastante cooptado por lo que es el proyecto de izquierda, que no es malo. Pero que sí es un lugar donde nos atrevemos a disputar. La cultura en general es un lugar donde nosotros sí podemos dar la batalla porque nos sentimos más cómodos, pero no invadimos ciertos carriles, respetamos ciertos carriles cuando, como decía Julieta, es momento tal vez de entrar un poco más con fuerza a disputar, porque nos van comiendo base social por carriles en los que no nos atrevemos a pelear. Cuando en la izquierda planteamos que hay que hablarle al soldado... la verdad que es muy poco sí. De la gente que te puede decir, bueno, sí, hay que hablarle al soldado. Es más, vamos a ir un poquito más profundo. Me parece que hoy en día el único que disputa el hablarle al soldado es el MPP, puntualmente, y por un tema de que... desde la perspectiva de víctimas de la misma tortura, logran involucrarse de una forma muy sui generis con la familia militar, ¿no? Como víctimas de la familia militar, hoy en día son los únicos que le hablan a esa familia militar. Cuesta, es difícil, el Frente Amplio respeta mucho los carriles ajenos, pero al carril del Frente Amplio no lo respeta nadie, entonces, a futuro, ¿cómo debería... actuar el Frente Amplio en cuanto a la disputa política de la teatralidad, de la mística o la disputa del votante, ¿no? Que para mí es un desdibujamiento terrible.
Yo ahí quería sacar dos cosas, algo de lo que dijo Jorge y algo de lo que dijiste vos, que creo que primero la disputa es ¿quién tiene la disputa de la unidad nacional? Creo que ese es el gran conflicto del relato de los líderes. ¿Quién es el que puede garantizar la verdadera patria para todos? ¿Y quiénes son los que impiden eso? Que ahí es donde nosotros estamos fallando. Y no estamos señalando que los que impiden que haya una unidad nacional es la oligarquía, es el herrerismo y es el riverismo, ¿no? Entonces también ahí agrego, para ir a lo que decía Luca, el otro paraguas grande que es el vallismo, que mirándolo de una perspectiva capaz que interpelante o encontrándole algún defecto, es el miedo al conflicto, el tema del amortiguar, ¿no? Yo creo que el Frente Amplio, con el tema de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, y en la disputa de la patria, es como muy cuidado en el tema de yo no quiero entrar en mucho conflicto, hay cuestiones en las cuales yo no me meto, y esto de hablarle al soldado... Fíjense, ¿no? El nivel que estamos manejando, que entender la política de Fuerzas Armadas es hablarle al soldado y no tener un pensamiento político de izquierda que haga una línea política de las Fuerzas Armadas y la reivindique como algo esencial, porque pareciera que no somos América Latina, mientras que en América Latina uno hace un paneo y ¿quiénes son los que están disputando el poder? Las fuerzas militares de toda América Latina, ¿no? No es Europa.
Ahora cuando vos decías esto último, me acuerdo de cuando Huidobro apelaba a cambiar las Fuerzas Armadas desde adentro, ¿no? Apelar al famoso peruanismo,
sí,
dentro de las Fuerzas Armadas, y en cómo realmente, a ver, lo hizo Perón, lo hizo Velasco Alvarado en Perú. Están esas cuestiones donde vos
Chávez,
realmente...
Chávez, si no me nombras a Chávez,
Chávez,
el Frente Amplio en el 71 también.
El propio Sereni, Licandro, ¿no?
Lo que pasa es que la historia también después complicó un poco la cosa, ¿no?
Pero acá está eso, a ver, ¿el soldado es mi enemigo? Esa es mi pregunta. No, el soldado no es mi enemigo, porque el soldado puede ser mi propio vecino, está en la misma condición de clase que yo. Nuestro enemigo no es la persona que se pone el uniforme. Nuestro enemigo es otro. Y ahí está la construcción del relato. El decirte de que vos tenés que abrazar a un empresario es decirte que eso está bien, cuando realmente el empresario a vos no te va a abrazar. Es más, si te puede sacar algo, te lo va a hacer. ¿Realmente apelamos a una construcción de una patria? Yo me animo a decir, al contrario, habría que apelar a lo que llamamos la patria grande. O realmente esa solidaridad de clase, que no tiene por qué ser solamente de fronteras, sino de que tiene que trascender fronteras. Realmente yo puedo, como un trabajador, sentirme identificado con un trabajador chileno, con un trabajador estadounidense o con un trabajador chino o sudafricano. No importa el contexto, importa encontrar qué tanto realmente yo me, con quién me identifico y con quién yo lograría tener una cuestión donde realmente esté nivelado ese tipo de derechos y de cosas, ¿no?
Sí, no, yo un poco a esto que vos ibas, algo que yo recién iba al Frente Amplio del 71 y cómo la historia cambió un poco eso, porque si hay algo que logró la dictadura fue el lograr también diferenciarnos con esos otros trabajadores de otro tipo de trabajo, pero y logró no solo a nosotros diferenciarnos de ellos, sino que a ellos de nosotros, que nos veían a la militancia. Nosotros no la vivimos, pero nos sentimos parte, como los pichis, ¿no? Y también, como en esto de que yo la otra vez escuchaba, no me acuerdo que una dirigente argentina que decía, todos somos el negro de alguien.
Mayra Acosta.
Exacto. Bien.
Negra.
Es que ese tipo de etiquetas son las que realmente dividen. Si nosotros no logramos tirar esas etiquetas y mostrar las cosas que nos unen, siempre vamos a estar dándonos de bomba con alguien.
Y justamente por eso esto de las etiquetas lo tenemos que nosotros como izquierda romperlo, pero también es una construcción que tenemos que hacer con el otro. No lo podemos hacer nosotros solos, sino que lo vamos a tener que hacer en una cuestión de diálogo y bueno, de diálogo justamente con los otros que serían los militares, los policías, toda la... lo que implica al trabajador armado, ponele.
Bueno, yo tengo una batería de cosas para seguir discutiendo. Me parece que le volteamos el tema, pobre Julieta. Pero
no,
que,
era la intención.
Que vamos a seguir profundizando. A mí me parece que esto no puede quedar acá, pero el tiempo es oro y por hoy tendríamos que ir cerrando, ¿no?
Sí, vamos a decir que es el programa más largo que hemos tenido hasta ahora. Realmente la incorporación de Julieta por lo menos nos extendió en el tiempo. Yo creo que además le sumó mucho. Hay palabras que nunca se habían utilizado
la
acá.
La polisemia ya entró en el nuevo glosario de Rotos Pero Suenos.
Sí, salimos de cuestión, que son nuestras palabras básicas, para por lo menos desarrollar un poco más eso. Bueno, vamos a ir liquidando por hoy. Bienvenida, Julieta.
Muchas gracias.
Ya nos vamos terminando. Esto ha sido una nueva edición de Rotos Pero Suenan desde los estudios de Radio Camacuá, de AEU, por la radio cooperativa.uy. Nos pueden escuchar también por Spotify. Estamos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook. Y en
solo de Instagram.
Bien. Y en cualquier momento vamos a estar en otras, porque a Lucas le gusta el TikTok y el Twitter.
¿Y así. A quién no, veterano?
No, a mí me encanta, pero lo tuve que cerrar porque me hago adicto a ver videos.
Si algún oyente quiere proponer algún tema para tirar sobre la mesa, más que bienvenidos, ¿no?
Yo tengo uno para tirar. ¿Qué les parece si un día debatimos la patria y todos estos temas que nos quedaron pendientes?
Sí.
Como tema central.
Bienvenido sea.
Bien. Sin duda. Y que nos escriban por las redes sociales para proponernos temas. Así que vamos liquidando. Vamos a seguir estando rotos, pero vamos a seguir sonando.